Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Eguerdion, entzule. Bueno, aquí estamos otro lunes más en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico en Suelta la Olla, en Alavedd Irratia. Bueno, y hoy nos toca colaboración, que yo creo que entre Semana Santa y todo esto, pues hacía mucho que no teníamos aquí con nosotras a Marta Macho. Caixo, Marta.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, creo que nos traes muchísimos temas, muchas historias y algunas otras curiosidades más, así que si te parece empezamos ya a que nos cuentes.
Muy bien, la verdad es que me cuesta coger pocos perfiles, ¿eh? Las historias son apasionantes.
La verdad es que sí.
Pues si te parece empezamos por Anna Atkins.
Muy bien.
Bueno, pues esta mujer nació en el año 1799, perdón, en Reino Unido y bueno, es una mujer que no estudió, como les pasó a muchas, pero tuvo la suerte de que le educó su padre. Lamentablemente su madre falleció al año de haber nacido ella y era hija única. El padre era miembro de la Royal Society, era un científico, tenía formación científica y parece que era un gran defensor de que las mujeres debían estudiar al mismo nivel que los hombres, así que educó a su hija de una manera especial y en particular le transmitió la pasión por la ciencia. Y de hecho parece que ya con 20 años esta mujer, Anna Children por nacimiento, pues ya empezó a ilustrar con dibujos de conchas algunos de las traducciones que su padre realizaba de textos científicos de otras personas, ¿no? Se casó en el año 1825 con el que le cambió el apellido, con un comerciante, y por eso se apellida Atkins, por matrimonio. Y allí, bueno, pues parece que se cambiaron de lugar donde vivía, se alejó de su padre y empezó a dedicarse a la botánica y a recolectar, secar, almacenar plantas y hacer herbarios, ¿no? Sí. Es una labor muy importante en botánica porque es la manera de conservar especímenes y de tener una colección, por ejemplo, en los museos estos científicos, ¿no? Entró en el año 1835 a formar parte de la Sociedad Botánica de Londres, es decir, era una mujer apreciada, a pesar de ser mujer en aquella época, ¿no? Sí. Y bueno, allí, unos años más tarde, un botánico apellidado Talbot presentó a la Royal Society, a esta sociedad científica, un sistema que era el de los fotogramas, que bueno, era un sistema para captar imágenes sin hacer una fotografía al uso, es decir, sin una cámara fotográfica, sino para imprimir químicamente en tiras de papel objetos, ¿no? Objetos como, por ejemplo, plantas recolectadas, ¿sí?, y bien tratadas, ¿no? En este, la forma de hacerlo era colocar el objeto sobre un folio sensible a la luz, se exponía al sol y quedaba plasmado el objeto en el negativo, digamos, ¿no? Quedaba como negativo de esa parte que había tapado el objeto a fotografiar, entre comillas, porque se estaba en medio del papel y del sol, ¿no? Un poquito más tarde, John Herschel, que era el sobrino de Carolina Herschel, de la que hemos hablado alguna vez en Alavedd Irratia también, pues este chico, que era el hijo de William Herschel, del astrónomo conocido y sobrino de Carolina, inventó un sistema que se llamaba la cianotipia, que es un procedimiento fotográfico por el que se obtiene, usando elementos químicos, una imagen fotográfica en negativo de nuevo, usando con un color azul que se llama el azul de Prusia, ¿no? Es un color azul muy intenso. Sí. Y bueno, aunque él fue el inventor, la persona que lo puso en marcha inmediatamente fue Anna Atkins, y empezó a tomar parte de las algas que había recolectado, parte de sus herbarios, pero de algas, y empezó a realizar este sistema fotográfico, entre comillas, porque sin cámara, con el sistema que había inventado este hombre. De hecho, a Anna Atkins se la considera muchas veces como la primera mujer fotógrafa de la historia. Y lo que hacía ella era colocar un papel untado en sales de hierro, lo secaba, colocaba el alga sobre el papel, lo comprimía con un vidrio, lo dejaba al sol durante 15 minutos y salía en negativo el alga, que ya la colocaba además muy bien, porque muy bien doblada para que todo se viera perfectamente, ¿no? Todos los todas las hojas, etcétera. Sí. Y salía un intenso azul. Las imágenes son preciosas, y os aconsejo que miréis de verdad en internet, porque son de un azul intenso, bellísimo, y esa imagen del alga, muy bien colocada. Ella era una gran conocedora de cómo eran esas plantas que ella fotografiaba, pues quedaba como en negativo, ¿no? Sí. Y las imágenes eran absolutamente bellas, y era tan seria que realizó varias copias de esas imágenes que luego recopiló en varios libros. Sí. Y gracias a su pericia y a los detalles con los que hacía esas ilustraciones, esas fotografías, hoy en día, tras 170 años de haberlas realizado, todavía se conservan en museos y nos dan una idea de la magnífica técnica que llegó a controlar esta mujer. Y además se pueden ver bellísimas especímenes botánicos que sin Anna Atkins seguramente pues hubiera tardado muchísimo más tiempo en llegar, ¿no? Sí. Así que hay que verlo, porque de verdad que es bellísimo.
Bueno, pues nos quedamos con esa invitación. El siguiente tema que nos traes, la verdad es que a mí me ha dejado un poco alucinada, ¿no? ¿Cómo se evalúan, cómo los alumnos evalúan a sus profesores universitarios? Que las conclusiones que nos traes me incumben a mí bastante.
Sí, la verdad es que es algo que se sabe desde hace mucho tiempo, ¿eh? No solo es la forma en que el alumnado evalúa al profesorado, sino también la evaluación entre pares, ¿eh?
Sí.
Esto traspasa mucho, me refiero que luego traspasa al ámbito de la investigación.
Sí, eso es verdad.
Pero mira, es un estudio que se va a publicar prontísimo, está ya aceptado, ¿eh?, en una revista económica, son revistas de econometría, y es un estudio muy especial porque está realizado en una universidad, en la Universidad de Maastricht, ¿sí?, en Holanda. Está realizado en la Facultad de Economía y Empresa, y por eso seguramente interesa a gente que estudia econometría, ¿no? ¿Sí? Estudios sobre evaluaciones a profesorado en economía, digamos. Es una evaluación realizada a 20.000 personas, es decir, alumnos y alumnas, hombres y mujeres, de diferentes docentes. Está hecho entre el curso académico 2009-2010 y el 2012-2013. Se publican mucho más tarde porque el estudio está realizado con muchísimo detalle, ¿eh? Y se evalúa, a profesorado que da clases en estudios de grado y de máster. ¿Sí? Es decir, el ranking de alumnado al que se está evaluando son 20-21 años normalmente.
Vale.
Bueno, esta universidad es especialmente interesante, estos resultados, porque todo es como muy aséptico. El dato que dan los autores de este estudio es que en esta universidad el profesorado se reparte aleatoriamente en los grupos, es decir, seguramente es una facultad en la que hay muchísimos grupos, porque los estudios de economía los estudian muchas personas, y en una misma asignatura el alumnado no se matricula en el grupo A, que es el del profe buenísimo, y el grupo B es el del profe para alumnado peor. No se hace así, se asigna aleatoriamente, es decir, tú cuando te matriculas no sabes quién te va a dar clase.
Sí.
Y además, las personas que hacen este estudio econométrico no solamente conocen las evaluaciones de los estudiantes a sus docentes, sino que también conocen las notas de los estudiantes. Estas notas no están realizadas, los exámenes no se realizan, cada profesor evalúa a su alumnado, sino que son exámenes centralizados donde nadie corrige a las personas a las que ha dado clase. Es decir, más aséptico que esto, yo creo que no hay nada, porque nadie evalúa a su alumnado y todo el mundo hace el mismo examen y además se conoce la nota de los estudiantes, con lo cual un estudiante que evalúa mal a su profesor o profesora a lo mejor es porque ha sacado mala nota, pero tienen todos esos resultados. Sí. Bueno, y los resultados son que las mujeres están peores evaluadas que sus alumnos, que sus compañeros varones.
¿Sí?
Una profesora mujer está peor evaluada que un profesor varón y eso no depende en absoluto de las notas de los estudiantes. Es decir, da lo mismo que a mí me haya dado clase en ese estudio, ¿eh? Sí. Un hombre, una mujer, las notas no dependen de eso. Más o menos en media el porcentaje de buenas y malas notas son iguales dependiendo de que te haya dado un hombre o una mujer, pero a pesar de eso los estudiantes perciben que las mujeres son peores docentes que sus compañeros varones. Y en estos estudios tanto las alumnas como los alumnos evalúan peor a sus docentes mujeres, pero los varones en un porcentaje muchísimo más grande. Es decir, los estudiantes varones evalúan a sus profesoras mucho peor. Y lo malo es que también, pero en un porcentaje muy pequeño, las alumnas piensan que las profesoras mujeres son peores que sus compañeros varones. Sí. Y además, lo grave del asunto también es que se evalúa peor a las mujeres cuanto más jóvenes son, es decir, en un rango de profesorado joven, las mujeres son muchísimo más penalizadas que sus compañeros varones y además, cuanto más matemáticas tiene la asignatura, es decir, en economía hay asignaturas muy matematizadas como la econometría, pues cuanto más matemáticas tiene la asignatura, más bajo se puntúa a las mujeres. Y bueno, en un sistema tan aséptico, ¿no?, donde no te evalúa tu profe, donde el profesor o la profesora se asigna de manera aleatoria, aún así, y aunque las notas no dependan de si te ha dado clase un hombre o una mujer, el alumnado percibe peor a las mujeres que a los hombres. Y esto es muy grave, al profesorado mujer que al profesorado hombre. Sí. Y bueno, ¿por qué esto es muy grave? Bueno, pues porque no es normal que se evalúe peor a una mujer que a un hombre cuando los resultados no son diferentes, si te ha dado clase un hombre o una mujer. Y además, claro, en estos países, en otros muchos, pero en particular en estos países, la evaluación que te hace el alumnado importa mucho sobre tu, digamos, tu evaluación como docente, y esto puede afectar a tu contratación. Es decir, claro, en estos países se revisa continuamente las evaluaciones que te hace tus alumnos y alumnas, y si tienes una peor evaluación que un hombre, eso significa que el hombre tiene una puntuación mayor para que se le recontrate.
Sí.
Y no solo eso, no solamente es que estés peor puntuada, sino que estas evaluaciones menores pueden hacer que una mujer invierta más tiempo en la docencia todavía, pensando que igual mejora su docencia, o digamos la evaluación que hace su alumnado sobre ella, si invierte más tiempo en la docencia, y significa que si invierte más tiempo en la docencia, seguramente invertirá menos tiempo en la investigación, con lo cual está peor evaluada en la docencia, invierte más tiempo en docencia y estará peor en investigación porque invierte menos tiempo que sus compañeros, y además el eterno problema de la autoestima, ¿no?
Sí.
Pues el que piensas que siempre lo haces todo mal, ¿no? Y en el caso de las mujeres, ese síndrome de la impostora que padecemos todas, pues el que te evalúen mal cuando seguramente inviertes mucho tiempo en el tema docente, pues la verdad es que es demoledor.
Sí.
Así que para los que piensan que las medidas de acción positiva en las mujeres no son necesarias, estos datos yo creo que demuestran que sin ayuda muchas veces tenemos todos los boletos para ser perdedoras, ¿no?
Sí.
Así que
bueno.
Al menos hay que conocerlo y saber que en fin, todos tenemos un sesgo en las evaluaciones terrible, todos y todas.
Sí. Pues sí, pues sí, pues sí. Bueno.
Pero bueno, hay que denunciarlo y bueno, pensar que las cosas van a mejorar cuando se conozcan.
Sí. Igual pasamos ahora a algunas historias un poco más alegres o que demuestran el logro de otras mujeres, ¿no?
De estas mujeres absolutamente rompedoras.
Eso es.
Pues mira, seguramente mucha gente no sabe que el famoso proyecto LIGO, ¿no?, el que se dedicaba a detectar las ondas gravitacionales, pues estuvo liderada, bueno, por varias personas, pero en particular por una astrofísica argentina, que se llama Gabriela González. Las ondas gravitacionales son perturbaciones en el espacio-tiempo producidas por un cuerpo que está ahí en el espacio, que no se ve, como por ejemplo los agujeros negros, y que estas ondas permiten detectarlos sin que sean visibles, ¿no? Y de hecho fueron predichas por Albert Einstein, por su teoría de relatividad general, y recuerdo que en el año 2016 se anunció, además un 11 de febrero, ese día de la mujer y la niña en la ciencia, se anunció que se habían detectado, ¿no? Este fue un proyecto en el que hubo involucrados muchos científicos y científicas desde muchos países del mundo, porque había que detectarlas físicamente, ¿no? Son ondas espaciales que llegan del espacio y eso, que permiten ver objetos invisibles al ojo humano, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues esta mujer tuvo un protagonismo especial en todo el proceso largo proceso de detectar estas ondas gravitacionales. Y bueno, pues en la evaluación del rendimiento de los aparatos que tenían que detectarlas, en el análisis de datos y también en esas negociaciones que hay entre países muchas veces para que científicos y científicas participen en estos grandes acontecimientos científicos que no pertenecen a un solo país, sino que pertenecen a grupos de científicos y científicas que trabajan en muchos lugares a la vez, ¿no? Porque esto hay que hacerlos en muchos lugares al mismo tiempo para detectarlas. Y bueno, en ese 11 de febrero del año 2016 hubo tres personas anunciando, después de las muchas comprobaciones, que se habían detectado por fin esas ondas gravitacionales, y bueno, pues entre dos hombres estaba esta grandísima astrofísica argentina, y bueno, yo creo que está bien decirlo porque bueno, hay muchas mujeres liderando proyectos y es importante que se sepa para que las chicas jóvenes y las niñas y las mujeres mayores también, ¿no?, estemos contentas por ver esos grandes logros de otras mujeres, ¿no? Así que una científica importante que estuvo en primera plana en un descubrimiento importante como fue el de las ondas gravitacionales.
Sí. Hace poco también, ¿no?, han hecho una foto a un agujero negro y no me equivoco, también ha sido una mujer la que ha estado diseñando el algoritmo y demás,
una,
¿verdad?
Una informática, porque allí hay muchas... Claro, ella está una mujer muy joven, es parte de un equipo enorme, pero ella ha tenido un papel muy importante y está muy bien que hayan puesto una imagen de una mujer joven que ha trabajado mucho para ilustrar ese gran descubrimiento. Ver el agujero negro está muy bien, es un agujero negro que se ha visto no con los ojos ni con un telescopio gigante, sino por un procedimiento informático, ¿no?
Hablaremos de esto la semana que viene con Javier Armentia, seguramente.
Muy bien, el mejor para hablar de este tema.
Bueno, pues pasamos ahora a Helen Murray, por ejemplo.
Sí, pues mira, esta es una mujer química, está todavía viva, ¿eh?, en el año 1923, y bueno, pues estamos acostumbrados a utilizar en medicina, por ejemplo, ¿no?, muchos aparatos que no se sabe muy bien de dónde vienen, y claro, ante la duda, pues casi siempre todo el mundo piensa que los inventos son de varones, ¿no?
Claro.
Entonces yo quería traer la historia de esta química, es una mujer que es química, y en medicina se usan mucho tiras reactivas de orina, ¿no?, para estas tiras que se meten dentro de la orina para ver pues si un paciente pues tiene, yo qué sé, mucha disidez, ácido úrico, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Pues la persona que inventó estas tiras reactivas fue una mujer, Helen Murray Free. Lo hizo en colaboración con su marido, con Alfred Free, pero se le atribuye a ella. Ella parece que fue la que se dedicó de manera más intensa a esta historia. Y bueno, es un descubrimiento muy importante porque se utilizan en pruebas diagnóstico de una manera pues que no hay que intervenir en el paciente, ¿no? Es una manera de mirar cómo están los datos de un enfermo, al menos en la parte de la orina, sin intervenir, sencillamente mirando su orina.
Sí.
Y este descubrimiento de estas tiras reactivas, que se empezaron a comercializar en el año 1950, pues les ha servido también para, por ejemplo, hacer otros sistemas de autocomprobación, por ejemplo, en personas con diabetes, ¿no? Son tiras que se utilizan para pruebas diversas de, pues eso, de diagnóstico de diferentes enfermedades. Entonces, pues me gusta cuando descubra una mujer como esta, que ha tenido un invento que se usa de manera generalizada, por ejemplo, en medicina, ponerle nombre y ponerle cara, ¿no? Esta mujer es una todoterreno, además, que ha reivindicado pues el papel de las mujeres en la ciencia, ¿no?
Sí.
Como muchas de estas grandes científicas que cuando llegan no se olvidan que todo el mundo no lo tiene tan fácil, sobre todo las mujeres, y bueno, intentan animar a otras para que bueno, sigan esa senda, ¿no? La senda de la ciencia, que es apasionante, y además de tener grandes descubrimientos, si lo consigues, es satisfactorio también de manera personal.
Sí.
Así que,
qué cosas de estas, pues, además nos pasan mucho, ¿no? Que de repente te enteras que, ay, va, pues si esto lo inventó una mujer.
Claro,
pues,
pero es importante ponerle nombre,
claro,
y cara,
sí,
¿no?
Sí,
porque,
sí.
Es cierto que mucha gente no conoce a lo mejor muchos nombres de inventores y de científicos varones, pero ante la duda todo el mundo piensa que las cosas importantes las han hecho los hombres.
Eso
así
es.
Que por eso es muy importante ponerles nombre de mujer.
Muy bien, pues creo que acabamos con algunos datos, ¿no?
Sí, a principios del mes de marzo el Ministerio de Educación y Formación Profesional dio a conocer los últimos datos de matriculación en estudios de disciplinas STEM, en ciencia y tecnología.
Sí.
Son datos referentes al año 2000, al año académico 2016-17 y 2017-2018. Y es importante conocerlos porque todavía hay mucha gente que dice que si las chicas no estudian no sé qué es porque no quieren.
Sí.
Entonces, los datos son tan contundentes que yo creo que da para pensar mucho, mucho. Mira, en profesorado, por ejemplo, el 66% del profesorado en todos los ámbitos, desde primaria, infantil, secundaria, FP y universidad, el 66% del profesorado son mujeres. En enseñanza no universitaria, el 72% de profesores y profesoras son mujeres, y desciende al 41% en la enseñanza universitaria. Bueno, esto, en esto no estamos tan mal, en general no estamos tan mal. Aunque hubiera sido mejor, claro, el porcentaje de infantil es enorme, ¿eh?
Sí.
En infantil casi el 95% profesorado son mujeres. Estaría muy bien que entraran más hombres allí, porque es el ámbito más de enseñar y de los cuidados también,
claro,
¿no? Pero bueno. Y luego, en las disciplinas STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en todas las disciplinas STEM, sobre todo en las tecnológicas, el porcentaje de mujeres es bastante más bajo. Hombre, es cierto que las biologías tienen más mujeres, pero en la parte tecnológica el porcentaje de mujeres es muy bajo. Y quiero dar unos datos, si me lo permites,
sí,
porque a veces decir que es muy bajo no alcanzamos a entender qué es. Mira, en informática de grado medio, el 8% de alumnado es mujer, 8%.
Vale.
El menos del 5%.
Grado medio es FP, ¿verdad?
FP, sí.
Vale.
FP de grado medio.
Sí.
El menos del 5%, el 4,9% de FP superior,
¿sí?,
en la rama de electricidad y electrónica,
¿sí?,
son mujeres. Muy pocas mujeres hacen electricidad y electrónica.
Sí.
Menos del 5%. Y eso es muy grave.
Sí.
Es muy grave, en mi opinión.
Sí, sí.
En el grado de informática, ya me paso a la universidad, el 12,2% de alumnado que se matricula en informática en todo el Estado español es mujer. Ha descendido en los últimos años el porcentaje.
Sí.
Ha descendido la matrícula de informática, pero en particular ha descendido muchísimo entre las mujeres.
Claro.
Y cada vez baja más. Y la informática es el futuro, es el presente y el futuro.
Sí.
Y en ingenierías, el 28,4% de matrícula en los grados de ingenierías son mujeres. Aquí están todas las ingenierías.
Claro.
Y hay bioingeniería. Los grados de bioingeniería tienen a muchas mujeres matriculadas, muchas más que hombres. Sí. Con lo cual, si fuéramos ingeniería por ingeniería, pero no quiero tampoco dar la turrada, pues en las ingenierías mecánicas, las típicamente masculinas, las de que parece que se hace cacharreo, ¿no?
Sí.
Motores, etcétera, hay muy pocas mujeres.
Claro.
Y esto es muy grave. Es muy grave porque... ¿Por qué hay un rechazo tan grande de las mujeres hacia la informática, hacia la ingeniería, hacia la electrónica? Eso no va en los genes.
No.
La gente tiene que reflexionar que algo se les transmite a las niñas y a las jóvenes para que tengan esa especie de alergia por ese tipo de grados. Y es muy importante que las mujeres hagan estos estudios, porque si no va a haber en un futuro una brecha
sí.
en el tema de la informática y de la tecnología muy grande, y es el futuro. Ahí habrá los grandes sueldos, y no solo el tema es la brecha salarial, sino que el futuro es informático para todo el mundo, las mujeres tienen que conocer tecnología
sí.
y además las mujeres tienen que decidir en el ámbito
Eso
de la tecnología.
Es, sí, sí,
es muy importante que haya mujeres que decidan en qué se investiga y qué se hace en tecnología.
Sí.
Así que
sí,
a mí
sí,
me
sí.
parece un tema gravísimo. Y todo esto está acompañado de que las mujeres... se egresan más, es decir, tienen mejores notas, hablo de la universidad, pero también en FP y en secundaria, las mujeres tienen mejores resultados y la tasa de abandono de las mujeres es mucho mejor en todo, en
yeah.
todo. Con lo cual, algo pasa en un momento en el cual se las pierde para la informática, la tecnología. Insisto, para mí es muy grave por ellas y porque las mujeres tienen que estar en todos los lugares donde se decide qué se hace con la ciencia y la tecnología. Eso es muy importante para toda la sociedad, al menos en mi opinión.
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Marta, pues vamos, bueno, acabamos ya. Bueno, decir que, claro, ya enseguida nos viene el verano, entonces supongo que ya nos oiremos el curso que viene,
pues,
creo.
Bueno, yo cuando queráis, si queréis, a hablar de estas mujeres.
Muy
que...
bien. Pues nada, pues para acabar te pediré que nos pidas una canción.
Pues mira, hay una canción bellísima que se llama Aguas de Marzo, aunque estamos en mayo, pero de una cantante brasileira que es Elis Regina y su autor es Carlos Jobim. Es una bossa nova bellísima y acabar con esto me parece una manera inmejorable.
Perfecto.
Una voz de mujer bellísima con una canción preciosa.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Marta, otra vez, otro mes más y nos escuchamos pronto.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Agur.
É pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão,
é o nó da madeira,
canga, candeia,
é o mate da pereira,
é madeira de vento,
da rimanceira,
é um mistério profundo.
Ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um breu,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pino,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão,
minha promessa de vida no teu coração.
É José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho.
É um resto
de topo,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte.
É um sapo, é uma rã.
É um belo horizonte.
É uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra.